todos los compartimientos. ¿Preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Todos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
¡Que entren tertulianos!
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días España, aquí estamos un día más desde Radio Cadena y para todas las emisoras que a lo largo y ancho de esta piel de toro emiten este espacio de 90 minutos centrados en la información y también en la opinión. Avanzamos a la semana, bueno, los chavales que vuelven al colegio. El COVID que sigue acompañándonos, Sanidad registra 8.964 nuevos casos de COVID-19, 3.168 en las últimas 24 horas. Bienvenidos, dentro de un momento vamos con las temperaturas. Maroto cree que España solo iniciará la recuperación cuando Sánchez deje el gobierno. El Partido Popular saldrá al rescate del país, afirma. El gobierno prevé aprobar los presupuestos generales, ley de función pública y normas sobre calidad de empleo antes de fin de año. Y Sánchez tacha al PP de errático y le acusa de actuar contra la salud y de deslealtad a la Constitución. Casado se desvincula del caso Kitchen, proclama su apuesta por la ejemplaridad y pide presunción de inocencia. Álvarez de Toledo carga contra el PP por relegarla en el Congreso en su nuevo canal de YouTube. Fiscalía de Madrid pide que se investigue a Podemos tras la denuncia de Calvente, pero solo por el contrato con Neurona, que ya es bastante. Calvo y Montero eluden polemizar con Iglesias, pero subrayan que la relación de Sánchez con el rey tiene otro estatus. Y nosotros, por supuesto, que continuamos aquí en Buenos Días España. Los periódicos también están aquí, las portadas. En El País nos cuentan: Casado se desliga de la era Rajoy en pleno escándalo del espionaje, confesor del ministro, enlace en la trama. Silverio Nieto trabaja también para la conferencia episcopal. El ex número 2 de Interior planea usar contactos del PP para aparcar la investigación. En El Mundo, Pablo Casado, presidente del PP: solo renovaré el CGPJ si Sánchez lo despolitiza y no entra Podemos. El PSOE y sus socios rechazan despolitizar el nombramiento del fiscal general. En ABC, Iglesias esquiva al Congreso, no la Fiscalía, rechaza con el apoyo del PSOE una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, pero exige que sí se haga con el PP por el espionaje de Bárcenas. Y acabamos La Razón: el Partido Popular rompe con Rajoy, nada se hacía sin él. El PSOE veta la investigación a Podemos, que exige para el PP. El 40% de los contagiados son extranjeros, los titulados en la crisis de la COVID: más paro y sueldos más bajos. Rebelión de los vocales progresistas por la renovación del Supremo. España es ya la única gran economía europea que no crece, y Moncloa aprobará el martes la ley que ilegalizará la Fundación Franco. Lo dicho, aquí comenzamos. Bienvenidos, buenos días, adelante.
Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Información muy importante, la que traemos ahora es la de las temperaturas que va a hacer en todas las provincias españolas, que como, como cada mañana, pues repasamos aquí en Buenos Días España. Yolanda Cemorín, que tengo aquí a mi lado.
Hola.
Y un servidor. Y si te parece, comenzamos. Y comenzamos por Albacete. Bueno, comenzamos siempre por el principio. Albacete, que se van a ir hasta los 28 grados hoy. Alicante se van a ir hasta los 28. Atención, Almería a los 31. Ávila a los 27. Y Badajoz a los 34.
Y en Barcelona, 24 grados, aunque va a haber tormentas también. Bilbao, 29 grados. 27 en Burgos. 32 Cáceres y 30 en Cádiz.
En Castellón, 28 graditos. En Ceuta, 25. Ciudad Real, 28. Córdoba se van hasta los 34 y La Coruña, pues siempre fresquitos, se quedan en 27 grados.
Y también 27 grados en Cuenca, 24 San Sebastián, 26 Gerona, Granada 32 y Guadalajara 29.
Huesca 31, Huesca 28, Jaén 29, León 28 y Lérida 28.
Y Logroño nos quedamos con 30 graditos, Lugo 28, Madrid 28, Málaga 27 y Melilla también 28 grados.
En Murcia se van para arriba, 33 en Orense, se mantienen en 34 grados, Oviedo 25, Valencia 29 y Palma 27.
Y en Las Palmas de Gran Canaria 28 grados, Pamplona también 28 grados, Pontevedra 31, Salamanca 30 y Santa Cruz de Tenerife también 30 grados.
Que no son temperaturas muy normales para las islas, ahí siempre se mantienen esos 24, 26 graditos, a pesar de ser septiembre, me parece un poco elevado. Bueno, en Santander, fresquito, 24, en Segovia 27, Sevilla se van a los 35, Soria a los 27 y Tarragona a los 26.
Y en Teruel también se quedan con 26 grados, Toledo un poquito más, 31, Valencia 26, Valladolid 29 grados, Vitoria 27, Zamora 30 y Zaragoza 31.
Estas son las temperaturas que vamos a tener hoy, las máximas en todas las provincias de España.
Visítanos en internet
www.radiocadena.es.
Esto es Buenos Días España
en Radio Cadena Española.
Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Y yo por eso cada vez que me veo con Aznar o cada vez que me veo con Rajoy, el sábado pasado por ejemplo, en la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo, es noticia. No debería ser noticia. Igual que yo creo que Pedro Sánchez debería llevarse bien con Felipe González, no sé cómo está ahora con Zapatero. Yo me llevo muy bien con los dos. Como español, agradezco la labor que hicieron en España creando 7 millones de empleos, parando el plan Ibarretxe y parando el plan Puigdemont, entre otras muchas cosas. Y creo que si el Partido Popular puede ofrecer algo a los españoles, esa certidumbre, esa confianza de que lo que yo ahora estoy proponiendo en materia de resolución de la crisis, en materia de confianza, ya lo hicimos. Somos una nueva ejecutiva, un partido renovado, pero orgulloso de las cosas que hemos hecho por España.
Bueno, pues este era nuestro líder de la oposición, pues si se puede llamar así.
No Pablo sé. Casado, Pablo es el Casado. Líder de la oposición.
El líder de la oposición. Y nada, bueno, esto es un encuentro, creo que era un encuentro digital con el mundo.
Eso es.
En donde le han preguntado muchas cosas y bueno, hombre, por lo menos complejos no le faltan, reconociendo pues bueno que se lleva muy bien con Rajoy,
claro.
Se lleva muy bien con Aznar, a mí no sé, me parece estupendo que se lleve bien con quien quiera, con tal de que no le den órdenes de lo que tiene que hacer, pues bueno,
otros se llevan bien con Etarra, si no pasa nada.
Effective Wonder también es verdad, tampoco nos vamos a engañarnos. Y bueno, y la verdad es que es eso, es que hombre, vamos a ver, Rajoy está muy denostado, Aznar no. Pero, y sobre todo ahora, estando como está la situación, lógicamente el gobierno ha maniobrado por todas esas sospechas de corrupción. Bueno, más que sospechas, porque Podemos ahora mismo es una formación política encausada por corrupción. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues ha maniobrado pues para poner en marcha, pues eso, el ventilador y echarle un poco más de porquería al Partido Popular.
Y sacando, que se olviden de la extrema izquierda.
Claro, sacando el tema de Rajoy, que mandó un WhatsApp, que no sé qué. Estamos siempre con lo mismo. Uh-huh. Y es algo que tenemos que aprender, porque estos tíos tienen una agilidad impresionante para soltar el ventilador y para tapar sus propias M, uh-huh. Y lo hacen muy bien, y ahora ya solamente se habla de Rajoy y ya no se habla de la que tiene encima el vicepresidente del gobierno, uh-huh. Con todos esos millones que han recibido, con todo lo que ha pasado con la sede, claro. etcétera,
de
etcétera,
hecho,
etcétera.
Ayer el PSOE exigía que el PP actual rinda cuentas por la implicación de en el caso Kitchen.
Que yo, o sea, claro, pero como no hay nadie que les diga que, oye, nosotros lo que queremos es que el PSOE actual rinda cuentas por los ERES.
Por ejemplo, entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas cosas, queremos que, oye, es que ustedes se gastaban el dinero en cocaína y en putas.
Eso es.
Y entonces queremos que ustedes asuman las consecuencias de todo esto. Pero claro, como el Partido Popular no tiene una política de comunicación y confrontación, y la única que podía tener, que era la de Cayetana, se la han cepillado, pues bueno...
Pues como no nos pongamos las pilas, ¡buenos días España!
Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa, con Yolanda Couceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
Bueno, y aquí estamos con Yolanda C. Morín, como cada mañana. Buenos días, Yolanda.
Hola, hola, buenos días, mundo entero, España siempre, y resto del mundo.
Siempre nos trae esos audios así para comenzar, pues bueno, yo no sé. Pues,
¿qué? No ¿qué sé. Pasa? ¿Qué pasa con mis audios?
No, es que la verdad es que yo es que al PP le echo de menos...
Más brillo.
Algún audio de esos que diga, miren, a mí estos corruptos, el de la coletas y compañía, me da igual lo que me digan, lo que tienen que hacer es empezar a dar explicaciones de los ERES. Este tiene que empezar a decir del dinero de la dictadura
clarito.
De Maduro. Y bueno, y claro, lo que pasa es que eso lo hacía Cayetana cuando dijo, es que usted es el hijo de un terrorista y tal, que ya veremos exactamente a ver qué es lo que pasa con todo eso.
Bueno, ya porque, sabes que a Germán Terch le condenaron y tiene que pagar.
No, pero era otro tema diferente. Uh-huh. Lo de Germán Terch era otro asunto totalmente diferente. Hablaba del abuelo, hablaba del abuelo que participó en la guerra civil en algunas cosas. Yo ahí no entro. Aquí es que va a estar muy bien, pero se va a estar muy bien cuando se produzca un juicio en el que alguien tendrá que decir si las FRAP, si el FRAP era un grupo terrorista o no.
Claro.
¿Eh? Porque si no era terrorista y tiene unos cuantos asesinados en atentados...
Algo hay.
Pues entonces ustedes me contarán en este país a qué llamamos terrorista y qué, ¿no?
Uy, a este paso ya veremos. Bueno, crecimiento espectacular de la violencia en Francia. En Drancy, exactamente al norte de París, llevan días a navajazos, tiros, pedradas y quemas de coches. De hecho,
seguro que todos franceses, ¿no?
Sí, no dicen nada, pero se supone. El diario Le Figaro publicaba pues cómo hay una gran radicalización y donde, bueno, han aparecido vigilantes para defenderse y poner orden. Y la ley del talión, pues es lo que está funcionando. De hecho, un informe publican que los delitos han aumentado un 416%. Y el ministro de Interior ha dicho que asistimos al crecimiento del salvajismo.
416%. Uh-huh. Un detalle.
Un detalle.
Eso sí, no se hace referencia a qué. ¿Quién produce todo esto? O sea, claro, es que al final...
¿Hay que ir allí para verlo?
Claro, al final es que ustedes cuenten exactamente qué es lo que está pasando aquí. ¿Quiénes?
Claro.
Dice, es que ha aumentado un 416%. Vale, ¿y quiénes son los que aumentan esto?
¿Y por qué
esto?
Salen esos vigilantes para cuidar de los demás.
Hombre, al final, pues las patrullas vecinales,
claro,
ese tipo de cosas.
Claro, bueno, la fiscalía rechaza investigar a Podemos, qué raro, por la KGB y
por la caja B
y por las obras de la nueva sede. Ya sabes que Manuel Calavante denunció una serie de actos, pero desde la fiscalía dicen que los hechos pueden ser discutibles, pero no revisten caracteres de delito. Y así con todo.
Bueno, pero con esto, porque sí que prosiguen con otras investigaciones.
Con otras cosas, pero con esto en concreto, nada.
Bueno, ya veremos. Al final, bueno, ya veremos.
Bueno,
ya veremos.
Y Rufián, que ha pedido ilegalizar al Partido Popular por espiar a Bárcenas. Y se queda más ancho que largo. Es que
es Rufián.
España, ven y cuéntalo.
Es Rufián. Entre sardana y sardana, pues...
Ay,
ya sabéis, iba a decir el dinero, no voy a decir nada porque
no sabemos si al final se casó con la chica del
me da igual.
Nacionalista de aquí se iba a casar este verano, pero por el COVID pues
me da igual, Dios los cría y ellos se juntan.
Exactamente, bueno, pues si quieres nos vamos a Voz Populi.
Venga, ¿qué nos cuentan?
Porque seguimos, Pablo Iglesias que revela que Sánchez le pidió perdón tras una fuerte discusión por la huida del rey emérito. Esto es el desgobierno de Pancho Villa.
Bueno,
o sea,
le pediría perdón por no decirle que el rey emérito se iba, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, tú dices ahí, le pidió perdón...
Tuvieron una discusión.
Sí, pero vamos a ver, tú dices ahí, le pidió perdón por la huida del rey emérito, pero fue por no informarle.
Claro, 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 no le informó y entonces tuvieron una discusión, pero le pidió perdón, le pidió perdón. Le tendrá que pedir también perdón Calviño por lo del tema de la fusión de Bankia y todas estas cosas, por no decirle nada, porque a este chico no le cuentan nada. Bueno, news.es.
Cuanto menos sepa, mejor.
Un camionero que conducía borracho avisa a la Guardia Civil. ¿Y para qué avisa a la Guardia Civil? Pues para que le detengan y para que la empresa le despida, pueda cobrar el paro y luego se quiere jubilar.
Bueno, pues me parece muy bien y lo que pasa es que acabará, pues...
pues no, ¿cómo sé? Acabará pues detenido directamente.
Hombre, yo no sé, porque esto en cuanto se sepa, la empresa imagino que tendrá derecho a echarle sin ningún tipo de... No sé. Pero es que en España cada día hay gente más rara, ¿eh?
Sí,
es
sí,
que,
sí,
es que
sí.
En España
aquí,
es una cosa.
La cosa es no trabajar.
Voy a emborracharme y como sé que si conduzco tal, yo mismo llamo a la policía. Uh-huh. A la decir, son unas cosas...
Bueno, en fin. Impresionante. Bueno, nos vamos a alertadigital.com.
¿Qué nos cuentan?
Bueno, pues una ex empleada de Joe Biden acusa al candidato demócrata de abuso sexual.
Claro, eso no se dirá nada.
Se llama Tara Reid y, bueno, trabajó 30 años con él y aseguraba que, bueno, la abusaba de ella en los pasillos del Congreso. Y la verdad que no es la primera. Ha tenido más denuncias el amigo,
bueno,
Biden.
Son cosas que, bueno, en fin.
Y, bueno, la tribuna del País Vasco.com. Centenares de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo firman un comunicado alertando de que el COVID-19 es la mayor estafa sanitaria del siglo XXI. Acusan a la OMS y exigen detener todas las medidas demenciales y dictatoriales que se han tomado para luchar contra el coronavirus.
Bueno, y cada vez hay más gente que piensa esto y cada vez hay más médicos que están denunciando esto, ¿eh? Así que...
veremos cómo acaba la cosa.
Bueno, no vamos a decir nada porque todavía nos detienen y nos meten al trullo. Estos son así. Bueno,
en fin, perlas del corazón.
Venga, vamos allá.
Bueno, pues tenemos a Tamara Falcó, que ha estado en El Hormiguero y ha contado muchas cosas, como por ejemplo, cómo cogió casi 20 kilos el verano pasado.
¿Haciendo qué?
Dice que estaba en una depresión y que comía muchas tortillas de patata y filetes empanados.
O sea, lo que me gusta a mí de tortillas.
También dice que, oye, es que me llaman pija, pero bueno, lo tengo asumido. O sea, pues, ¿qué quieres?
Oye, pero tengo que andar con cuidado con eso de las tortillas.
Porque a ti te gustan las tortillas de patata,
bueno,
¿verdad?
Bueno. ¿Qué vicio tengo últimamente?
¿Y no sé a quién no le gusta una tortilla de patata bien
no
hecha?
No sé qué me pasa, pero bueno, es un vicio total. Es un vicio total, no, lo siguiente. Bueno,
en fin, vamos a las toñejas.
Venga, vamos a por ellas.
Pues para la surfista esta que tenía el coronavirus.
Una surfista que tenía que estar en casita.
Y se va a la playa en San Sebastián a hacer surf y a contagiar a la peña. Y bueno, encima se pone chulita cuando la detienen.
Bueno. Pero ¿quién la ha detenido? La
Archancha. La Archancha.
Venga, ¿qué más?
Bueno, aplausos.
¿Para quién?
Pues para Tom Cruise.
¿Qué ha hecho?
Pues es que he visto un tráiler de la película, Nueva Misión Imposible.
Ajá.
Cómo salta en una moto al vacío. Impresionante, con 58 tacos.
Tiene 58 tacos ya,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. El salto es espectacular.
¿Qué me dices?
Espectacular,
bueno,
sí, señor,
bueno,
sí, señor.
Bueno. Pues
en
nada.
Fin, bueno, pues nada, pues luego, esto es todo de momento y luego seguimos.
Luego regresamos.
Besos.
yo siempre te pongo la...
Ay.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Y ya tenemos a nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Buenos días, don Francisco.
¿Qué tal? Buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí estamos, a primera hora de la mañana, pues como siempre, sufriendo. Uno está como que no se entera todavía muy bien de qué es lo que está pasando, pero ¿qué ha pasado? Hemos pasado de día seguro, además.
Bueno, sí, efectivamente.
Bueno, ¿qué tenemos en esta actualidad? ¿Qué podemos remarcar?
Bueno, de lo que la gente habla por la calle. Tú pones un poquito la oreja y la gente está hablando fundamentalmente de que los peques han comenzado el curso. Uh-huh. La verdad es que, bueno, pues ha venido todo un poco con la controversia de qué manera se va a gestionar este asunto. Como todos ustedes saben, el gobierno y la ministra, los dos ministros, tanto la ministra Celá como el desaparecido de universidades, pues efectivamente han desaparecido, no han querido saber nada, se han ido de vacaciones, se han venido bien morenos, pero la gestión, desde luego, se han quitado del medio, y es una lástima porque al final el Partido Popular aquí le ha faltado la notoriedad suficiente como para explicar que en caso de pandemias mundiales, las gestiones que atañen a la pandemia son responsabilidad del gobierno central y no de las comunidades autónomas. Sin embargo, en materia de educación, pues ha pasado lo que todos conocemos, 17 maneras de hacer las cosas y bueno, pues en Madrid estamos de estreno. Ayer más de 400.000 peques pues han incorporado al cole. La verdad que los que más cabeza fría tenían eran ellos, porque los papás estaban todos bastante cagaditos de miedo, aunque las medidas aportadas desde la Comunidad de Madrid pues parece que son bastante razonables. No las voy a enumerar porque evidentemente no seríamos en tiempo, pero bueno, básicamente decir y tranquilizar a todos, por lo menos a los madrileños que nos escuchen, porque sus hijos van a estar bien cuidados y la organización de los colegios está bastante bien gestionada y sobre todo han hecho un buen trabajo, porque hay que recordar que la reunión con el gobierno se realizó a finales de agosto, o sea que realmente los colegios han tenido un poco menos de una semana para ponerse las pilas y tener todo listo. Los niños, como digo, ya han comenzado. Ha habido solamente un caso de un colegio en Madrid donde parece ser que un grupo burbuja de pequeñitos, pues ya los han tenido que aislar, pero bueno, eso es razonable. Lo triste es que los telediarios ya estén sumando colegios en Madrid a la hora de intentar pues dar números en este sentido. Pero bueno, como te digo, es de lo que la gente habla y lo interesante aquí es que los partidos de la izquierda, los de la oposición, pues han vuelto a quedar como lo que son, una panda de pardillos que no hacen más que el ridículo continuamente, por lo menos en el caso de Madrid. Han estado criticando que si no se habían contratado todavía los profesores, cuanto aquí se ha dicho en Madrid que de los 11.000 que se van a contratar, 6.000 ya se han incorporado y el resto pues lo irán haciendo, porque todavía faltan por incorporarse muchísimos chavales de diferentes edades, ya digo que solamente se han incorporado los pequeños, y luego con respecto pues a temas de contratas de limpieza y tal, pero bueno, es que la limpieza al final es un tema que lo tienen contratado los colegios y seguramente lo van a gestionar con quienes estaban previamente al tema de la pandemia. Lo importante es que los chavales no pueden estar más de 6 meses sin ir al cole porque necesitan socializar y ya están todos listos porque, bueno, hay que diferenciar los mayores de 14, 15 y 16, en cuanto se abrió un poco la mano, empezaron a relacionarse con sus amigos, pero los pequeños al final son los que más lo han sufrido. Entonces, felicitarnos porque ya ha comenzado el curso y simplemente pues estar atentos de cómo se van produciendo los acontecimientos, Santiago.
Bueno, pues nada, ya veremos, porque hay muchas personas que opinan que es un riesgo el tema de los críos al cole, no por lo que les pueda pasar a los críos, sino porque pueden traer del cole a casa pues lo que nadie quisiera y poder poner en peligro pues a los abuelos, etcétera, etcétera. Yo me imagino, lo que pasa que igual es que imagino demasiado, que los expertos lo ven seguro. Lo que pasa que ya con los expertos que conocemos, empezado por Simón, pues hombre, uno no está nada tranquilizante este tema. Pero bueno, en fin, si yo por lo menos de la Comunidad de Madrid me fío bastante. Y yo creo que si ellos lo hacen además con mucho cuidado porque saben que están siendo observados, vamos, pero están en el punto de mira.
Sí, sí. De hecho, Ayuso este fin de semana lo ha tenido bastante movidito. Estuvo en La Sexta y luego en Telecinco. Y bueno, aunque en La Sexta se la vio un poco nerviosa, en Telecinco ya un poco mejor. Pero bueno, luego a los madrileños a través de Telemadrid hizo un mensaje institucional donde también estaba bastante nerviosa leyendo del teleprompter. Pero bueno, al final el mensaje es lo que cala y bueno, pues parece ser, como te digo, que las medidas son bastante bien pensadas y desde luego en el tema de la educación, España que va no va precisamente muy bien colocado a nivel europeo, pues es necesario que se empiecen a mover todo y que la normalidad que esta gente nos quiere vender, pues efectivamente se empiece a desarrollar de la forma más antigua del mundo, que es yendo al colegio en septiembre, como no puede ser de otra manera.
Está claro. ¿Qué más tenemos?
Pues mira, la chorrada del día, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Resulta que la fiscalía de la amiga Lola Delgado se pone ahora a mirar qué señales de tráfico son machistas y cuáles no. Entonces, pues imagínate cómo están las redes, ¿no? A mí me ha chocado porque no me había enterado muy bien del asunto y me he puesto a mirar por las redes y al ver todo tipo de señales, pues me he puesto a investigar un poco y resulta que sí, que efectivamente que lo van a investigar, que van a decir que hay señales de tráfico que son machistas. Imagino que no se referirán a la del obrero que está currando o la, claro, de la curva, de la curva a la izquierda.
Tendrán que poner la señal esta del obrero currando, tendrán que poner ahí una obrera, es decir, con una faldita o algo. Lo que pasa es que si pones falda, también es machista. Si le pones unos pechos, imagínate tú lo que se puede montar, o sea, ¿qué haces?
Bueno, la del niño que va con la niña con la coleta al cole, y han dicho que eso no es para nada machista, porque Sánchez cogido de la mano del Chepas, ¿no? O sea, por lo tanto, por eso te digo que lo de Twitter hoy ha sido un cachondeo, porque todo tipo de señales, pues que si las de precaución o las azules que son en blanco son racistas porque las otras son en negro, bueno, ya te digo yo que un desparrame, pero bueno, en todo caso, esto es a lo que se dedica la fiscalía, y al final, pues bueno, pues tienes que dar cuenta de que esta fiscalía no solamente está para sacar los trapos del PSOE, o a ver dónde del PP cuando más le conviene, como están haciendo ahora mismo con el caso de la Cospedal y del anterior ministro del Interior, pues aprovechando, bueno, el PP le ha dicho que no con respecto a renovar el Poder Judicial, pues toma un caso de corrupción para que te vaya suavizando un poquito más, ¿no? Por lo tanto, para eso está la Fiscalía, pero bueno, al final es lo que tenemos y tenemos que ir asumiendo qué es lo que hay y así nos tendremos que ir acostumbrando para pasar los próximos dos años si no pasa nada extraño.
Santiago. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos rescatar de Twitter por ahí? Que seguramente que hay alguna cosa que es digna de reseña.
Pues mira, a mí en Twitter hoy me han chocado sobre todo fundamentalmente dos tweets interesantes. Uno es de Izquierda Unida de Andalucía, que no es precisamente el que dijo que estaban a favor de luchar con la prostitución, que ya sabemos que son especialistas en ello. No, se refiere a la selección de fútbol, ¿no? Como todos ustedes recordarán, España jugó hace dos días con Ucrania y uno de los goles los metió el jugador del Barça, Ansu Fati. Es un jugador de color negro porque sus padres son de Guinea y el chaval es guineano. Bueno, pues resulta que es el chaval que más pronto ha metido un gol en la selección española. Izquierda Unida de Andalucía dice que es gracias a que ellos son los que han estado manejando el cotarro en Andalucía y su familia pues viajó de Guinea a Andalucía. O sea, que hay que darle las gracias al amigo Gordillo, que es el que se dedicaba a asaltar los supermercados, sí, sí, a que los barcelonistas ahora puedan disfrutar de su Fati. Esto es un cachondeo.
A mí lo que me llama la atención es que esta gente, o sea, el proceso mental que tienen sea de tal forma que les lleva a poner eso en un tuit y que ellos piensen que están haciendo una cosa coherente y que se puede vender.
Sí, es que además lo de los jugadores que arrastran una pésima vida porque cuando eran muy jóvenes lo pasaron muy mal, bueno, yo entiendo que casos de esos tenemos muchísimos, como los más conocidos como Ronaldo o Messi, pero ya sí. A ciertas edades yo creo que se les olvida completamente, viven en su mundo, y es curioso que el hombre este, que yo, vamos, desconocía que todavía estaba por ahí dando guerra, pues sí que Izquierda Unida en Andalucía pues se atreve a sacar este tuit diciendo pues poco menos que además dice textualmente: Andalucía es tierra de acogida y lo de ayer es un golazo por toda la escuadra a la ultraderecha.
Y ya está. ¿Y qué tiene que ver la ultraderecha con todo? Oye, yo de todas formas, porque sigue siendo alcalde de Marinaleda o algo así, ¿no?
Sí, creo que sí.
Gordillo este. Yo una vez, resulta que estaba yo aquí en Bilbao y no sé por qué yo iba con mi coche y tuve que parar el coche, pero en un barrio de Bilbao, y me lo encuentro de frente, venía el tío disfrazado con el pañuelo ese saharaui y tal y cual. Sí, sí. Y yo, según venía, y estamos 40 metros, 30, ¿qué le digo? Y al final opté, dije, mira, no voy a decir nada porque acabo en el calabozo, porque estos tíos se las gastan. Pero, oye, ahí andaba el tío, que digo, ¿a qué vendrá aquí? Claro, a ver a sus amigos Batasunos, porque ya sabes que tiene una relación magnífica con todo el entorno de Tarra, claro.
Sí, sí, sí. Por cierto, Pedro Sánchez ha lamentado mucho la muerte de Letarra, que se ha suicidado.
Sí.
Es para echarle de comer aparte a este señor, teniendo en cuenta lo que está pasando con los guardias civiles que están en el hospital con las últimas historias que han pasado en Andalucía, ¿eh? Pero bueno.
Un horror.
Hay que tragar con ruedas de molino, como digo yo. Pues nada, si quieres, para terminar, Macarena Olona, que se ha marcado un tuit, la verdad que bastante bien. Esta es una mujer muy interesante porque lleva a cabo, bueno, pues medidas en el Congreso, por lo menos no se echa para atrás, es un estilo Cayetana. Pero bueno, aquí está el típico progre que a través de tuit pues vino a decir algo así como que la chica que limpia las escaleras en el portal de mi edificio está hoy con mascarilla verde militar, con banderita, en plan Macarena Olona. No puedo con estas cosas, en serio. No las entiendo. Bueno, pues como citó a Macarena Olona, Macarena Olona no se cortó y le contestó directamente: dignidad la que ella tiene y es la que te falta. Donde tú ves con desprecio a una chica que limpia, yo admiro una mujer luchadora, libre y valiente, que trabaja honradamente. España se levanta sobre sus hombros y tú estás condenado a vivir de rodillas, es el peso de tu miseria. Pues esto es lo que tenemos, los miserables progres que no hacen más que meter caña a la gente diciendo que son ellos los que progresan y los demás los que parece que vivimos del cuento, pero nosotros también trabajamos para progresar, Santiago.
Bueno, Macarena Olona, que es un valor en alza. Además, yo, si no, poco me puedo equivocar, si no va a ser la próxima secretaria general de Vox en lugar de Ortega Smith. Poco me equivocaré yo en esta predicción. Si lo digo, dime, perdóname.
Que digo que le está comiendo la tostada, sí.
Sí, ya hay movimientos ahí. Lo que pasa es que no se habla de esto, no se habla nada, pero bueno, uno se va enterando de estas cosas. Bueno, Francisco Gómez, un abrazo muy fuerte y mañana repetimos.
Venga, pues hasta mañana entonces. Un saludo a todos.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nos vamos con las cosas del dinero. Nos vamos con Jaime Caneiro. Don Jaime, buenos días.
Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, un placer como siempre.
Bueno, ¿qué tenemos en economía?
Bueno, tenemos dos noticias, una mala y una buena. Entonces, como tú me digas, ¿empezamos por la mala y luego por la buena,
sí,
o al revés?
Es lo mejor, empezamos por la mala primero, así nos llevamos el disgusto
empezamos
y luego ya lo solucionamos un poco. Venga.
Y luego lo calmamos, vale, efectivamente. Comparo tu criterio, Santiago. Pues mira, ayer salió publicado los datos e indicadores macroeconómicos de la OCDE, donde, cómo no, y era esperado, España pues se sitúa entre los peores de la Unión Europea. Uh-huh. El índice en este caso se situó en 93,2 en agosto, frente a los 94 de julio y los 94,8 de agosto. Somos de los países de la Unión Europea con peores indicadores macroeconómicos. Es decir, que salvo España, el resto de países de la Unión Europea, y sí, cito, salvo España como excepción, el resto de países de la Unión Europea ha mejorado levemente sus finanzas, sus indicadores macroeconómicos, pero España en este caso no. Por lo tanto, seguimos mal, Santiago, creo que de mal en peor, y a ver cuándo podemos levantarnos en Buenos Días España con buenas noticias para España.
Bueno, pues que ahí cualquiera escucha al presidente del gobierno y compañía, que parece que va todo, vamos, sobre ruedas, en fin, bueno, ¿qué más?
Sí, sí, yo creo que el optimismo de este gobierno, en fin, no cuadra ni casa con los datos, pero bueno, en fin, yo creo que algún día nos daremos cuenta o se querrán dar cuenta. Luego sí que tenemos una noticia positiva, ahora uh-huh. Sí. Ni más ni menos que acercándonos a las elecciones de Estados Unidos, la Unión Europea ha emitido ayer un informe para que sea aprobado también por Estados Unidos para rebajar los aranceles, ¿vale? Uh-huh. La Comisión Europea presentó el pasado martes, es decir, ayer, la propuesta oficial para la reducción de una serie de aranceles. Esto, en definitiva, lo que busca es, apoyar a las empresas, ¿vale? Y sobre todo apoyar la balanza de pagos, exportaciones e importaciones. Y creo que viene bien en esta situación, primero, por una sencilla razón, y es que estamos en una situación pandémica a nivel internacional, que quieras o no, pues lo que son las trabas burocráticas y administrativas, pues lo que sea la reducción siempre viene bien. Creo que ahora toca apoyar a las empresas y no ahogarlas, y me parece que este acuerdo con Estados Unidos es positivo. Y también es positivo porque en estos últimos años hemos visto pues un tejemaneje, una serie de críticas de Donald Trump frente a la Unión Europea, Unión Europea Donald Trump, y creo que en este momento pues es positivo, y a vista de que Donald Trump pueda repetir como presidente de Estados Unidos, pues este acuerdo puede abrir muchas puertas de cara al futuro. Por lo tanto, España, mal. Acuerdo Europa, mejorando. Y a nivel internacional, pues este acuerdo es muy, pero que muy positivo, Santiago.
Todo lo que sea bajar aranceles quiere decir que los productos van a ser más económicos, va a ser más fácil importar y exportar. Bueno, todo eso puede tener sus cosas positivas.
Y que el consumidor, por supuesto, lo va a ver en el bolsillito pagando menos, lógicamente.
Efectivamente. Bueno, Jaime, mañana repetimos.
Un placer. Que tengas un buen día, Santiago. Muchas gracias.
Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Y bienvenidos a todos, nos vamos como cada mañana hasta Málaga y está nuestro amigo y colaborador Armando Robles, director de alertadigital.com, que además, Armando, tenemos muy buenas noticias. Nuestro amigo y colaborador también del programa, el coronel Enrique de Vivero, ha conseguido las firmas necesarias para presentarse a la presidencia de Vox en Málaga. Se han celebrado varios actos, de hecho ayer uno en Málaga que fue verdaderamente importante, apoteósico, según cuentan los que asistieron, y la verdad es que la cosa pinta bastante bien para nuestro colaborador, para el coronel Enrique de Vivero. Armando.
Pues sí, ayer se celebró el acto en el Hotel Los Monteros de Marbella, uno de los más emblemáticos, ambiente absolutamente repleto, todo el acto de ilusión, una ilusión desbordante, mucha gente se tuvo que quedar en la calle, y dentro del acto, pues Enrique de Vivero anunció la buena nueva de que se han conseguido la primera candidatura que consigue los 142 avales, que son el 10% de la militancia en Málaga, para poder concurrir. Bueno, ya se ha pasado la semifinal y ahora hay que disputar la gran final, que es, bueno, disputarle la presidencia del partido en la provincia a José Enrique Lara. La verdad es que se han conseguido la vale, Santiago, en un tiempo récord. Nadie esperaba que el martes ya se consiguiera un objetivo que algunos, bueno, no teníamos duda de que se iba a lograr, pero no tan rápido. Y esto prueba hasta qué punto la candidatura de Enrique de Vivero, que yo estoy apoyando porque pienso que es la mejor para Málaga y, por supuesto, para vos, pues está concitando una ilusión, un entusiasmo y, sobre todo, está permitiendo que muchos militantes de Vox en la provincia de Málaga se reencuentren con ese espíritu que dio origen a Vox y que tanta ilusión y tanta esperanza concitó en un sector importantísimo de la opinión pública española. Yo me siento muy feliz, primero, por nuestra amistad con Enrique de Vivero, porque conozco y, bueno, me honro de ser amigo de casi todos los miembros que forman parte de su candidatura. Y tú sabes que aquí tenemos una máxima, Santiago: la felicidad y los éxitos de nuestros amigos, nosotros lo hacemos nuestro. Le deseo todo lo mejor a Enrique de Vivero de cara a la votación final y, desde luego, todo el apoyo y todo el ánimo que le podamos insuflar desde aquí, pues va a contar con él.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que pinta bien. Oye, y luego para que nos digan, pero si no tenemos aquí en Radio Cadena, si no tenemos más que tertulianos de Vox. A ver, mira, hoy tenemos dos. Sergio Durán, buenos días.
Muy buenos días, no desde Bilbao.
No me digas que tú no eres cercano a Vox.
Bueno, cercano.
Ya está, pues ya lo has dicho todo. Y Dani Álvarez, ¿tú qué? ¿Tú también?
Sí, yo hasta la médula. Ni cercano ni leches.
Tú
boxero,
eres.
Boxero a muerte.
Tú no tienes complejos, tú lo dices y ya está. Oye, Armando...
Ninguno. Pues yo lo digo abiertamente, yo estoy ayudando, apoyando al equipo de Enrique de Vivero, hago mía su candidatura y, desde luego, no va a faltar el apoyo que ya le estamos dando desde hace mucho tiempo de cara a la consecución del objetivo final, porque entiendo que es lo mejor, primero, para Vox en Málaga, para España y, por supuesto, todo lo que le venga bien a mis amigos, pues miel sobre hojuelas.
Oye, Armando, pero luego nos dicen que nos metemos mucho con Vox y no tenemos más que colaboradores de Vox aquí.
Tú dile a esta gente que yo soy contrario a Vox, a ver lo que te dice, Santiago. No, hemos criticado y seguiremos criticando algunas cosas puntuales que no nos gustan más que de Vox, de la dirección nacional. Pero, hombre, es que yo he estado estos días en un brete, digo, es que esta gente, yo las conozco muy bien, son amigos desde hace mucho tiempo. Digo, estos tíos no se han metido en política para engañar a nadie, ni para satisfacer sus expectativas económicas, porque todos tienen la vida resuelta. Desde Enrique de Vivero, que tiene un historial como alto mando del ejército, pues que ya lo quisiera, muchos altos mandos en activo, Telegrano, el equipo, tiene ahí a Nanda, que es abogada, trabaja en uno de los mejores despachos de abogados de Málaga, tiene a Noelia, que es psicóloga y empresaria, tiene a Barranquero, que es controlador aéreo y licenciado en psicología, tiene a Aurelio Toledano, que es uno de los abogados más eficaces y que mejor le va en la provincia de Málaga, que tiene un equipazo, Enrique de Vivero. Y el denominador común de todos ellos, aparte que gente joven, gente profesional de larga data, y gente que le ha ido muy bien en la vida gracias a su esfuerzo, porque nadie le ha regalado nada, es gente que no necesita de la política para vivir, Santiago, tienen completamente satisfechas sus expectativas vitales. Y eso, bueno, a mí, por lo menos a mí, me da una cierta garantía.
Bueno, no sé, a mí no me da garantía ya, ni vamos. Yo en política, la verdad, como he visto de todo, he visto tanta gente honrada que ha llegado y solamente pisar la moqueta ha dejado de serlo, que uno ya no sabe por dónde nos van a... Pero, en fin, bueno, de todas formas, ahí lo que tenemos, que es colaborador de la casa, es un señor, es un coronel del ejército... no tiene efectivamente ninguna necesidad, bueno, yo me imagino, y sobre todo tiene unos principios inalterables, como se dice, y yo me imagino que ahí sí que no hay ni va a haber problema. Otra cosa, ya veremos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo sale esa votación. Bueno, en todo caso, vamos a otro tema, y si os parece, y seguimos con Sergio Durán, vamos a ir con el PP, que estamos hablando mucho de Vox, vamos a hablar del PP, pero en esta ocasión vamos a hablar del PP, pues es que estos papelones del PP, que uno no sabe muy bien quién aconseja o deja desaconsejar. Pablo Casado, sobre el espionaje a Bárcenas. Yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el PP. Vamos a ver, responder esto es como decir, es verdad, el edificio está ardiendo y la gente está saltando por las ventanas.
Sí, verdaderamente no es la mejor respuesta que podría haber dado. Eso es evidente. Porque es como admitir absolutamente todo de que, bueno, no se sabe hasta qué punto en la investigación sabrán lo que va a ir saliendo poco a poco. Eso parece evidente. Pero esta forma de marcar distancias, como diciendo yo no sabía nada y yo estaba lejos en aquel momento, pues casi es mejor decir, bueno, en mi época no está ocurriendo nada, y desde luego si queda alguien de aquellos y efectivamente la casa está ardiendo, pues una de dos, o los voy a dejar que se quemen o desde luego voy a tomar nota. Pero lo que no se puede decir es, por un lado presunción de inocencia, por el otro lado yo no sabía nada, en fin, a mí me parece una respuesta muy floja.
Claro, pero Dani, yo creo que la respuesta más sencilla, como apuntaba Sergio, ¿no? Vamos a ver, yo de esa época no sé nada, pero lo que sí tengo claro es que si mañana hay pruebas de que alguien de esa época o de esta es culpable de algo, lógicamente va a estar fuera del partido, no sé qué, lo que sea, pero no quitarse del medio así, porque es que al final esto es que no huele bien. Y además, que como hay un equipo de comunicación tan malo, no son capaces de transmitir ideas nuevas. Tú fíjate, la izquierda, con lo que tiene encima Podemos, o con lo que ha tenido encima el PSOE, con lo de los seres de Andalucía, que se gastaban el dinero en putas y en cocaína, conocido por todo el mundo, bueno, y salía adelante como campeones. Y a esto les pones un pequeño obstáculo ahí, y son incapaces, Dani.
Sí, porque por una parte el PP adolece ahora mismo de liderazgo. Pablo Casado no tiene liderazgo. Es un buen chico, un chico bueno, que se ha dejado barba para parecer menos chico, pero realmente no tiene hechuras de líder. Y como no las tiene, pues entonces producen estos errores continuos. Luego, además, lo que tú comentas, el equipo de comunicación que tiene detrás con el Montesinos, etcétera, pues no son los más adecuados para lidiar con tiburones, que es donde se está batiendo el cobre. ¿El problema? Pues otra vez más, los complejos, los miedos, las inseguridades que lógicamente transmite el pobre Pablo, y que pues hace que sus votantes pues se lleven las manos a la cabeza. Es lógico. No, Pablo Casado cada día está demostrando que no tiene hechuras de líder. Y es así, desgraciadamente, para nosotros y para España.
Yo no sé si llegar hasta esa expresión de no tener hechuras de líder, que no sé si puede ser, Armando, pero lo que sí es cierto, por lo menos, es que la gente que tiene alrededor aconsejándole le aconseja de una forma muy determinada, y él sí hace caso. Y yo creo que lo mismo, que efectivamente ha tenido aciertos, pero yo creo que en este tipo de cosas son errores que al final van a pasar factura, y le van a pasar factura a él personalmente.
Yo estoy de acuerdo con el compañero, creo que es buen chico, que es buena persona, pero tiene un equipo muy flojito alrededor. Es que enfrente tiene un auténtico rottweiler, y mira lo que tiene, a Pablo Montesino sorteando, teniendo que lidiar con un Miura para el que no está capacitado, y a la Gamarra, es que tiene un equipo muy flojito. Ha hecho un equipo, el Partido Popular una vez más pues ha cifrado sus expectativas de victoria no en su capacidad para generar ilusión y entusiasmo entre los españoles, que nunca la ha generado, sino simplemente por la inercia del acontecimiento, pues tiene que llevar inevitablemente a que este gobierno caiga, porque la situación económica y sanitaria va a ser insostenible, y la gente, pues como más menor, va a terminar echándose los brazos del Partido Popular, como ocurrió en el año 96 con Aznar, luego de la crisis económica en la que nos dejó Felipe González, y como ocurrió en el 2011 con la crisis pavorosa que nos dejó Zapatero, y que la gente pues terminó votando a Rajoy. Ellos pensaban o piensan que bueno, que va a ocurrir lo mismo ahora, que es inevitable que la situación de catástrofe económica que ya se otea en el horizonte español, pues va a ser como inevitable para millones de electores la opción del Partido Popular, pero creo que se está equivocando, porque a diferencia de estos dos líderes que le presidieron, José María Aznar tenía un equipazo detrás. Ya quisiera Casado tener a un Álvarez Casco, a un Tocino, a un Javier Arenas. Eran personas que se sabían lidiar el toro que le echara encima, y podían tutear a sus oponentes del Partido Socialista. Y una vez más pues falla clamorosamente la política de comunicación del partido. Yo creo que este nuevo caso está unido, esto no es algo nuevo, esto es algo ya de antiguo, pero creo que ya quedó amortizado Santiago políticamente con la moción de censura que se le presenta a Rajoy, que era fundamentalmente la génesis de la moción de censura, eran los casos de corrupción que habían tenido como protagonistas miembros del Partido Popular. Lo que pasa es que son tan torpes y tienen una política de comunicación tan mala y tan errática que, por ejemplo, cuando el Partido Socialista pierde las elecciones del año 96 con Felipe González, pues ya todos esos casos de clamorosos de corrupción, el caso Roldán, el caso Mariano Rubio, el caso Pilar Miró, el caso de los fondos reservados, quedaron completamente amortizados, y a partir de ahí se establece un antes y un después. Ha ocurrido lo mismo con el caso de los seres de Andalucía, donde parece que Pedro Sánchez estaba ahí, bueno, pues al margen completamente de lo que se estaba sustanciando a espaldas supuestamente de la dirección nacional. Y el Partido Popular pues es incapaz de establecer un antes y un después. Para hacerlo tendría que tener un equipo de comunicación que explicara a la opinión pública, primero, que quien cometa algún tipo de delito, alguna corrupción en el Partido Popular, tiene los días contados dentro de esta formación. Pero, señores, que estos casos clamorosos de corrupción, que por desgracia han tenido como protagonista miembros de este partido, quedaron ya amortizados con la moción de censura que se planteó contra Mariano Rajoy, que perdió el Partido Popular. Coño, perdió el gobierno. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a estar dando vueltas siempre en torno a los casos de corrupción de este partido y no, por ejemplo, los que ha tenido como protagonista dirigentes del PSOE? ¿Tiene la culpa de esto el Partido Socialista? No, la tienen los dirigentes del Partido Popular, que son muy torpes, empezando por su líder, por Pablo Casado, y por supuesto, responsable máximo, los inoperantes e incompetentes responsables del aparato de comunicación.
Bueno, y otra que nos cae encima rápidamente, según ha informado Carmen Calvo, el gobierno aprobará la próxima semana la ley de memoria que ilegalizará la Fundación Francisco Franco, que a mí, si tengo que ser sincero, pues la verdad es que no me llama la atención, porque nunca le he prestado atención a esta fundación, pero dice la ministra que no podrá haber fundaciones que enaltezcan totalitarismos o figuras totalitarias, que son todo lo contrario a la memoria democrática que nos ha traído hasta aquí. Yo lo que me pregunto, me imagino que habrá un montón de fundaciones y asociaciones de izquierda que también serán ilegalizadas, ¿no?
Pues debería. Lo único que, ¿en dónde ponemos el límite de lo que es en enaltecimiento? Por claro. ejemplo, una fundación que se dedique simplemente a los estudios históricos de una determinada época de España. Eso es enaltecimiento. Cuando se otorguen becas, por ejemplo, para doctorados a historiadores que quieren ver, por ejemplo, el periodo entre el 40 y el 60 en España, eso es enaltecer. O sea, al final, quiero decir que el pasado tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y el pasado es el pasado y la historia es la historia, y hay que ser conscientes de que es nuestra historia, uh-huh. ni más ni menos.
Hombre, yo creo que en ese sentido, o sea, sí, no, que te decía, en cuanto a eso que decías, es que hay muchos países en el mundo, pues que lógicamente han pasado a diferentes regímenes por ahí, con sus monumentos, sus estatuas, sus rollos, y ahí siguen, y porque yo creo que la historia hay que recordarla, y al que no le guste, pues para no repetirla, al que le guste, pues bueno, ahí está, ¿no?
Efectivamente. No solamente ahí está, sino que, es decir, todo régimen se puede catalogar desde el presente como positivo o negativo en términos generales. Generalmente entra siempre en un término gris. Habrá habido cosas positivas y cosas negativas, y eso es así. Y eso no es enaltecer, eso es simplemente tener una visión crítica de la historia, de dónde veníamos y hacia dónde nos situamos en aquel momento histórico, porque surgió una guerra civil, y los estudios tienen que ser lo más objetivos posibles dentro de un punto de vista académico. Intentar hacer una visión histórica difusa en la ciudadanía, digamos oficial, pues lo único que provoca es que al final el pasado vuelva con más fuerza.
De todas formas, fíjate, Dani, cómo son las cosas, que cuando hablamos, como dice la ministra, ¿no? Fundaciones que enaltezcan totalitarismos o figuras totalitarias, que son todo lo contrario a la memoria democrática. No existe ni una sola fundación de izquierdas que cumpla los requisitos suficientes para seguir funcionando y no ilegalizarla. Porque hay que recordar cuál es la historia de todos los partidos de izquierda que tenemos en España. Pues claro, si nos retrotraemos en la historia, pues imagínate lo que tenemos ahí, ¿no? Cuadrillas de asesinos, gente, hay que recordar que toda la izquierda era la que quería traer aquí al señor Stalin y convertir España en el patio trasero de la URSS. Lo que pasa es que esto no va a pasar, ¿verdad, Dani? Es decir, y los partidos políticos van a permanecer en silencio. Bueno, espero que no, espero que alguno levante la voz, pero esto va a ser así, ¿no?
Desde luego. Pero es que si se ponen a prohibir totalitarismos, podrían empezar prohibiéndose ellos mismos. No te quiero decir que tanto el Partido Socialista como el Comunista, pues sabemos de dónde viene, ¿no? El socialismo no es más que un comunismo reblandecido, pero igual de malo y nocivo. Esto lo podemos ver con sus totalitarismos y con sus prohibiciones permanentes, colectivismo. Si vamos a aplicar la ley que van a hacer, que yo creo que va a estar solamente dirigida en un sentido,
claro,
y es precisamente a por la Fundación Francisco Franco y algunas otras que tendrán en mente, y se va a hacer seguramente una ley a medida de lo que ellos quieren. Es ese afán permanente de la izquierda de decirnos a todos los españoles qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y qué es lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Es el eterno paternalismo del megaestado marxista que intenta en todo momento controlar nuestra vida, y están dispuestos a hacerlo. Y desde luego, si les dejamos y los demás partidos políticos siguen con sus complejos, con sus miedos y con la corrección política y el buenismo de todo tipo, pues nos vamos a encontrar que, bueno, pues otro recorte más de libertades y nos adentramos otra vez más en en estar sujetos a un Estado que cada vez tiene tintes más totalitarios.
Bueno, Armando, fíjate tú la de fundaciones, asociaciones de la izquierda que hay por ahí pululando, que llevan en sus como símbolo la hoz y el martillo, símbolo inequívoco de más de 100 millones de muertos a lo largo de la historia que ha cometido este régimen. Más motivos para ilegalizarlo, pues bueno, tampoco se puede suponer. Y luego hay otra cosa, ¿qué vamos a considerar enaltecimiento, Armando? Decir, por ejemplo, que en tiempos de Franco se puso a funcionar la seguridad social, que era gratis para todo el mundo, que había viviendas que eran prácticamente gratuitas para los obreros, que para echar a un trabajador de una empresa el empresario tenía que rezar porque aparecía el del sindicato vertical, que por cierto solamente había un sindicato, pero que eran cañeros total, y no había forma de echar a los trabajadores de las empresas. ¿Qué va a ser enaltecimiento, Armando? ¿Qué va a ser?
O, por ejemplo, bueno, detener a todos los que se hospeden a partir de ahora en los paradores nacionales de turismo, claro, o que hagan uso de las carreteras, de las vías ferroviarias, de las infraestructuras aéreas que se crearon en el anterior régimen. El drama, Santiago, es que la izquierda está dispuesta a reivindicar la memoria histórica que tiene como propia, y reivindica a su líder. El problema de la derecha que tenemos en este país, y en esto lamentablemente tengo que incluir a Vox también, es que no se atreven a reivindicar la memoria histórica propia de una época que tuvo algunos oscuros, pero también tuvo muchos claros. A mí lo que me entristece es que, desgraciadamente, la defensa de esta época de la historia de España, que fue en líneas generales bastante fructífera para los intereses de millones de españoles, pues va a tener la orfandad política que se va a visualizar la próxima semana en el Congreso, de que ningún grupo político de la derecha va a ser capaz, pues, de reivindicar como propia una etapa de nuestra historia en la que nos sentimos identificados todavía muchos españoles. Pero es que aquí una vez más vemos cómo, desgraciadamente, aparece la doble moral de la élite progresista, que se impone una vez más, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Santiago, lo hemos visto hace unos días, cómo las batallas ideológicas, la gana la izquierda una y otra vez a la hora de imponernos su relato, su semántica, sus verdades oficiales que tienen el rango de verdades reales, y hay de aquel que se atreva a cuestionarla. Vimos como, por ejemplo, hace unos días un joven de 27 años fue detenido en Birmingham por un apuñalamiento múltiple en el que murieron, me parece que dos personas. Bueno, pues vemos como una vez más la izquierda impone el relato, y como los medios de comunicación, con algunas excepciones, pues hablan de un caso aislado, otra vez un apuñalamiento sin que trasciendan los datos del agresor ni la naturaleza ideológica de su acción, lo que descarta evidentemente que el autor se pueda tratar de un ultraderechista, ¿no? Es muy llamativo, por ejemplo, que solo se informe de la identidad de los criminales cuando estos puedan ser identificados con una determinada ideología. Y lamentablemente el esperpéntico sentido de que tiene España a la hora de hacer distingo entre épocas de nuestra historia, dependiendo de la adscripción ideológica de quienes estuvieron al frente, pues no solamente ocurre en España, sino que está ocurriendo lamentablemente en toda Europa. Y esto ya produce mucha más risa que indignación, Santiago. Es decir, que ellos imponen su relato, ellos son juez y parte, ellos se lo guisan y se lo comen, y bueno, y el resto de los españoles, que poco se atreven a defender o a reivindicar como propia una etapa que ha sido deliberadamente demonizada por espacios de 40 años, pues procura la mayoría de los españoles, bueno, pues que no se le note ninguna proclividad con un régimen para no ser tachado de todas esas cosas que la izquierda sabe utilizar a la hora de estigmatizar a las personas. Es decir, Santiago, que es lamentable, y esto de, forma parte, lamentablemente, pues de esa batalla cultural que la izquierda nos está ganando de goleada, por goleada, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Lo que pasa aquí en España pasa en Alemania con Adolfo Hitler, un país donde sí se pueden exhibir símbolos comunistas, pero en cambio te ganas un procesamiento y una entrada en prisión segura si apareces en público o te pueden identificar con una esvástica, y ocurre en Italia exactamente lo mismo con los símbolos propios de la etapa de Mussolini. Es decir, este es un problema no solamente de España, sino del conjunto de Europa, y viene y es la consecuencia, pues, de esa, de ese totalitarismo ideológico que lamentablemente la izquierda trata de imponer en Europa, trata de imponer Estados Unidos, y salvo que Donald Trump lo evite, pues terminarán imponiéndolo de igual forma.
Y el último minutito, para, vamos a ir con Sergio, que quiero hacerle una pregunta que trata sobre el, bueno, el inicio de este otro juicio que se ha iniciado contra Lanza, el asesino de Víctor Laínez. Lo asesinó por llevar unos tirantes con la bandera de España. Se produjo un primer juicio en el que hubo una condena de 5 años, y ahora comienza otro en el que la familia pide 25 años. Yo no sé, claro, yo no entiendo cómo va todo este tema. Me imagino que tú sigues este tema seguramente, aunque sea por los medios de comunicación. Sergio, ¿cómo estás viendo el tema este del juicio? ¿Hay alguna posibilidad de que esa sentencia vaya a ser mayor o no? Simplemente la repetición del juicio, bueno, va a ser exactamente igual que lo que pasó en la última ocasión.
Desde mi punto de vista, no va a haber demasiados cambios. Es decir, la experiencia dice que cuando existen este tipo de repeticiones, realmente es muy difícil que jueces pisen a jueces. Y al final, la repetición no va a haber demasiados cambios. Esa es mi opinión, salvo que, bueno, pues que existan una serie de pruebas realmente mucho más contundentes y demás, que no parece que sea el caso.
No. Y eso a pesar de los testigos que hay ahí, que son los que han afirmado y confirmado que en ningún momento vieron que Lainez agrediera a este hombre, ni que portase una navaja, ni nada de nada. A mí me parece que es muy barato 5 años, un crimen de este tipo.
Sí, es barato. No cabe duda que es barato, pero a veces la justicia es así, es de esta manera.
Bueno, y Dani, y ahí está personado Vox, que, bueno, me ha parecido que ahí han hecho una muy buena labor. Ayer comentábamos que también debería estar en el Partido Popular, pero no porque fueran partidos políticos per se, sino porque detrás de esos partidos políticos hay muchos millones de votos, y ahí tendrían el apoyo de millones de personas, de españoles, que necesitan y que creen que la sentencia debería ser otra, ¿no?
Sí, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a los complejos del Partido Popular. Si te das cuenta, de todo lo que... últimamente todo lo que huele a España, a la bandera, al himno y demás, parece que últimamente el Partido Popular está un poco escondido. Es que yo no entiendo. Como a este hombre, al Víctor Laínez, por el hecho de llevar unos tirantes, que llevaba la bandera española, yo la llevo en mi teléfono, la llevo en otros artículos, se le tilda de extrema derecha, inmediatamente el PP sale corriendo. Si es que esto es lo de siempre, o sea, el miedo, el complejo, las historias de siempre que hacen, bueno, pues que la gente vaya a Vox, por esa razón. Estos no saben aprovechar la oportunidad y estamos siempre con los eternos complejos del Partido Popular.
En fin. Bueno, que vamos a ver cómo evoluciona este juicio, y yo personalmente, a ver si hay algo de suerte y lo condenan de verdad a 25 años, ojalá. Bueno, Armando Robles, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Venga, Sergio y Dani, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días. Oh! what can make you me feel this way. It's my girl talking about my girl. I've got so much loving, all the bees in me. I've got a sweeter song that I can sing.
Bueno, y hoy comenzamos este espacio dedicado a las, sobre todo, sobre más cosas, pero bueno, sobre todo a las efemérides musicales con, bueno, un pedazo de estrellón, es decir, una cosa, un nombre de esos que son históricos, Otis Redding. Y además empezamos con una de sus canciones más emblemáticas, My Girl.
Efectivamente, porque tal día como hoy, en el año 1941, nacía Otis Redding. Bueno, pues a pesar de morir con 26 años, porque se estrelló en una avioneta que iba con cuatro miembros más de su grupo, y murió con 26 años en Madison.
¿En qué,
pues,
qué año fue en el que murió?
Con 26 años, tenía 26 añitos.
O sea que en el 60
sí,
y
sí,
poco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Si en aquellos tiempos montarse una avioneta hacía falta de valores, o sea, ¿cómo no?
Bueno, pues a pesar de eso, consiguió muchos éxitos y dos Grammys.
¿Dos Grammys? Dos
sí,
Grammys,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide.
Bueno, y a su funeral, que asistieron miles y miles de personas, estaban entre esas personas James Brown o Aretha Franklin, también bueno, unos clásicos.
Dos de los grandes.
Exacto.
I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Pues
fíjate que Otis Redding falleció con 26 años y por poco no pasó a engrosar también el famoso club de los 27, que son, bueno, ese grupo de cantantes, de celebridades que fallecieron todos muy jóvenes, entre ellos, pues por ejemplo, que yo me acuerde, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin,
sí.
Jim Morrison, Basquiat, Kurt Cobain,
sí.
Amy Winehouse, bueno, hay un montón de ellos.
Bueno, pues si quieres te cuento las efemérides de hoy. Mira, tal día como hoy del año 1994, Camilo José Cela es condecorado por la UNESCO con la medalla de oro de Picasso.
Bueno, ¿qué más?
Y también tal día como hoy del año 1960 nace un grande actor, productor, Hugh Grant. En sus 60 años que ya tiene, su primer éxito, pues...
60 añitos ya tiene,
60 años, 60 años ha hecho, es del 60. Pues Cuatro bodas y un funeral, que es donde se dio a conocer, y ahí sigue. Y bueno, también tal día como hoy, del año 2004, fallece Emilio Botín, amo y señor del Banco Santander. She's tumbling on the fall of the mountain. May crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed no tears. Just as long, as you stand by me.
Bueno, y hoy en las efemérides musicales que tenemos más gentes, más personas, ¿no?
Pues sí, ahora nos quedamos en territorio nacional porque se cumple el primer aniversario de la muerte de Camilo VI.
Tendría hoy 73 años.
Exacto.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Bueno, sus años dorados fueron los 70 y los 80, que es donde cosecharon el mayor número de éxitos. Ha vendido más de 90 millones de copias. Y bueno, en el año 2011... Sí,
un español que ha vendido... Y luego se ríen.
Sí.
Se ríen de Camilo.
Oye, que sepas que a su hijo, en derechos de autor, le van a caer todos los años 500.000 euros, ¿eh?
Simplemente por derechos de autor de que le pagaran a Sky.
Exacto.
Se repite esta misma historia. Ya no puedo más... Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Ser algo más que eso, melancolía.
Bueno, Camilo Sesto, ni más ni menos, también acompañándonos en esta mañana que tenemos de efemérides musicales.
Pues una de las mejores voces que ha dado este santo país, Camilo pues
sí,
Sesto.
La verdad es que sí.
Sí, señor, sí, señor.
Oye, pues sí, pero usted tiene que tener... Es igual que Rafael, que nadie comentaba el dinero que tenía, pero es que luego resulta que es un multi de verdad, multimillonario de verdad.
Bueno, y os preguntaréis por qué está Elvis Presley otra vez aquí. Bueno, pues porque tal día como hoy, del año 1956, saltaba la fama en el programa de televisión de Ed Sullivan, que logró la mayor audiencia que jamás existió. Bueno, todo un icono musical del siglo XX, ha vendido más de 700 millones de discos, hablando de vender discos, y bueno, en el año 2012, en una de las subastas que se suelen ofrecer en Estados Unidos, bueno, se vendió una funda de una guitarra por más de 5 millones de dólares y un contrato firmado por Elvis por 14 millones. In the darkness of my lonely room, and this room is a prison to me. I look out my window, and what do I see? I see a bird way up in a tree. I wanna be free. Free. Bueno, pues te voy a contar dónde está el pub del fin del mundo. En Escocia se llama Old4G y es un pueblo de 100 habitantes que se llega en ferry o a pie en una travesía de 3 días.
¿3 días para ir a tomar una cerveza?
Para ir a tomar cerveza.
Oye, no está mal. 3 días para ir a tomar una cervecita. Y otros que nos visitan esta mañana, los Eurythmics.
Bueno, tal día como hoy, en el año 1952, nace Dave Stewart, uno de los fundadores, junto a Annie Lennox.
Yeah.
pues 4 Grammys, un Oscar, 2 Globos de Oro y más de 80 millones de discos vendidos.
Que son también una cifra muy interesante, ¿eh? Y esta mañana aquí en Buenos Días España nos están acompañando, bueno, grandes artistas y, bueno, grandes exitazos, ¿eh?
Recomendar algunos de los pueblos que nos recomiendan en ABC. Pueblos con encanto como, por ejemplo, Bulnes en Asturias, Deia en Mallorca, Albarracín, Polperro en Cornualles, en Inglaterra, o Monarola en Italia.
Y bueno, pueblos
con encanto... Hay muchos más.
Lógicamente que hay muchos más, ¿eh? No, vamos a ver,
no solo son esos.
Hemos dado unos cuantos ejemplos. Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues también os voy a contar, por ejemplo, dónde están los mejores amaneceres en Asturias. También según ABC, bueno, el refugio...
Hay alguien en ABC, hay alguien de Asturias, seguro.
El refugio de... Wow, de los cabrones, tal cual. Cabrones, no penséis que me lo he inventado, ¿eh?
¿Cómo el que es el refugio de...?
Wow... De los cabrones.
Howe de los cabrones. Se dirá Howe, o Joe, o no sé.
Según los cántabros.
En asturiano.
Exactamente.
En asturiano, no sé, oye, nuestros amigos asturianos, ¿cómo se pronuncia esto?
Que nos lo digan, que Howe, o Joe, o cómo.
O si Joe, no sé, bueno.
Bueno, también tenemos el refugio de Meicín, la playa Geirou, en Cudillero, que es precioso, y el mirador del Espíritu Santo en Muros del Nalón.
Bueno, pues hay, que sepas que hay muchos más y yo conozco más.
Pues sí, claro que los hay. A ver, los hilos. I'm not surprised, not everything
lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping. Bueno, y cuando nos enfrentamos ya a la recta final del programa, pues nos visita, pues eso, una de esas voces características. Bueno, además, este hombre, que es Michael Bublé, que yo creo que se hizo famoso en algún concurso de televisión, ¿no?
Sí.
Pero no sé exactamente qué concurso de televisión.
Bueno, hay que decir, en principio, que es su cumpleaños, que nacía tal día como hoy. Y bueno, nacía en Canadá, él es canadiense, es cantante, compositor, actor, ha sido número uno en Estados Unidos, Reino Unido y en el Líbano, y consiguió la fama en el año 2005 con It's Time.
It's Time. I just haven't met you yet. Pues 55 años se cumple Michael Bublé. Yo, ¿este no dejó la música por algún tema de familia?
Sí, él tiene un hijo que tuvo cáncer y entonces durante un año y pico abandonó la música para cuidar de él.
Ah, pero ha regresado ya.
Sí, bueno.
Yo pensaba que lo había dejado definitivamente.
No.
Ah, bueno.
Lo dejó por un año y pico. Bueno, de joven pasaba los veranos en un barco pescando y que iba con su padre y siempre ha dicho que ha sido el trabajo que más le ha costado. Un esfuerzo brutal, dice, como aquello, no he vuelto a hacer nada igual.
Hombre, trabajar en un barquito ahí con el tema del pescado tiene
que ser... Con 14 años, ¿eh?
Tiene que ser durito. Need to
amazing. And healing your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get.
Bueno, pues seguimos con cosas raras y ahora, bueno, ¿qué hacer cuando...?
Estoy viendo yo aquí a Michael Bublé. Uh-huh. Tiene 44 años. 44.
Me he confundido.
¿Te has confundido un poco mucho, no?
Pues ¿en qué día? ¿En 65,
qué fecha?
Claro.
¿En qué fecha? ¿En qué fecha
65, lo habías puesto? 65, es 75, claro, es el 75.
No, ay, señor, señor. Bueno, ay. está casado con Luisana Lopilato. Esta chica
argentina.
Esta es famosa, ¿no?
Sí.
Yo creo que
es
sí.
Es actriz argentina.
You know how I feel. Bueno, ¿qué tenemos?
Pues mira, ¿qué puedes hacer ante una tormenta eléctrica? Pues nos cuentan, por ejemplo, quedarte en tu casa, apagar el móvil, no tocar nada metálico. Y es más fácil que te alcance un rayo en mitad del campo que en la ciudad. Así que si hay un árbol, siempre debajo del...
Siempre debajo del árbol.
It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. For me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Bueno, pues hemos recordado a Michael Bublé y yo creo que sí, ahora sí, ahora ya tenemos que ir con el último de los últimos, que es el ni más ni menos que Objetivo Birmania.
Efectivamente, porque era número uno en las listas de este santo país, en los 40 principales. Un grupo que, bueno, como grupo duró poquito en los años 80, del 82 al 86, pero que tuvieron algún que otro éxito.
Sí, tuvieron alguna cancioncita maja, como por ejemplo esta. Bueno, yo creo que tuvieron 4 o 5 éxitos. Este fue uno de ellos. Luego también tuvieron este de Desidia, que también es muy malo este.
Bueno, y tú no sabes dónde se dieron a conocer. ¿Te acuerdas del programa Tocata de uh-huh. Televisión Española? Lo sí. Presentaba José Antonio Avellán y allí se hicieron famosetes.
Exacto.
pues quiero trabajar. Oh, nena, dale al pai pai, que me voy a asfixiar.
Bueno, yo creo que ese tema sí que suena, es que suena a todo el mundo, ¿eh?
Fueron pocos éxitos, pero solo...
Y ese también, este de No te aguanto más. Todos los fans de los 80 que están acordándose de todos estos temas, pero además seguro, ¿eh? Y aquí nos despedimos, Yolanda.
Bueno, pues un besito para todos y mañana más.
Y nosotros nos quedamos con Objetivo Birmania, con este Baila para mí. Saludos para todos los oyentes de todas las emisoras que transmiten este espacio. Ahora os quedáis con las programaciones de vuestras radios usuales, que son unas programaciones magníficas. Los oyentes de Radio Cadena se quedan con nuestra programación de música adulta contemporánea. A todos muchas gracias. Mañana regresamos aquí en Buenos Días España. ¡Chao!
Como tú sabes.